SER Podcast.
I leave all the windows open, let the light come through. Sunshine warm and golden, morning making all things new. My heart is home, where my love lives. Home.
Esta entrevista, esta charla no va a ir sobre política, aunque mi primera pregunta va a ser que nos cuente qué es el principio de mediocridad.
Esto es una cuestión de cifras. El principio de mediocridad dice que en este universo no debería haber nada especial en nosotros, en el planeta Tierra, porque cuando haces la contabilidad y ves la cantidad de galaxias y de estrellas que existen, llegas a la conclusión que somos mediocres desde el punto de vista de nuestro planeta.
O sea, esto es una bofetada a nuestra arrogancia, ¿no?
Tremendo, tremendo. Es una gran lección de humildad. De hecho, pienso que el universo, no lo pienso yo, Carl Sagan ya lo decía, el universo es una enorme lección de humildad para los humanos, sí.
¿Cuántas veces ha imaginado o especulado con el hallazgo de vida extraterrestre y ya no digamos de vida inteligente?
Bueno, yo desde que era pequeñito esto me fascina, ya lo pensaba cuando miraba las estrellas, el tintineo de esas lucecitas en el cielo y pensaba, bueno, esos son soles, quizá tienen planetas, quizá en alguno puede haber también alguien en este momento, ¿no? Planteándose cuestiones, y me lo he planteado también muchas veces, ¿no? Y llegas a la conclusión de este principio de mediocridad y dices, el universo es tan grande que sería casi un pecado de falta de humildad pensar que estamos solos.
Bueno, sí, resulta arrogante pensar que somos los únicos habitantes del universo, pero ¿estamos preparados para un contacto con extraterrestres o es justo lo que nos faltaba ahora mismo, ¿no? Con todo lo que tenemos encima, que vengan los extraterrestres?
Bueno, es paradójico, porque creo que quizás sería una revolución, una crisis que necesitaríamos, nos haría mirar el mundo de otra manera, nuestro mundo de otra manera. El día que recibamos una señal que sí o sí nos diga que no hemos estado solos en este universo, esto será una revolución, nos va a provocar una crisis y quizá, como decía, es lo que necesitamos para recapacitar y reflexionar sobre cómo quiere vivir nuestra sociedad en el futuro.
Les propongo escuchar una conversación con Joan Anton Català. Divulgador científico, máster en astronomía y astrofísica y autor del libro titulado ¿Hay alguien ahí fuera? Y buscando vida entre el vacío y el silencio del universo, de Lectio Ediciones. Nos atiende desde Radio Barcelona. Buenos días y bienvenido.
Gracias por invitarme.
Lo que pasa es que todos esperamos el gran hallazgo, ¿no? Y cada vez que salta una noticia de hallados indicios de vida en unos restos de un meteorito, claro, todos esperamos los extraterrestres de encuentros en la tercera fase y no a lo mejor esas partículas que para vosotros los científicos es una gran noticia, pero para el resto es bueno, vale.
No, es cierto lo que dices, Lourdes. De hecho, vamos por la calle y vemos personas, árboles, mariposas, gatos, árboles, pero sin embargo lo que domina este planeta es lo que no vemos, que son bacterias, microorganismos. Esto sería la forma de vida que esperaríamos que fuese más frecuente ahí afuera, de la misma manera que durante 2.000 millones de años en la Tierra, esta fue la única forma de vida que hubo. Y eso que nosotros llamamos animales, plantas, y luego ya lo que llamamos humanos o seres inteligentes, sería como mucho menos frecuente. Y la búsqueda de estos dos tipos de vida, lo que es vida básica y lo que es vida inteligente, sigue en paralelo, pero mecanismos completamente diferentes. Y podemos decir que estamos en párvulos. Es decir, hace muy poco que hemos empezado, nuestra tecnología es incipiente y por eso cada avance que hacemos lo anunciamos a bombo y platillo, pero hay que entender que son pasos, pequeñitos pasos, que nos deberían conducir en algún momento, sí, a la certificación de la vida ahí afuera.
Explicas en el libro que la ciencia, con el visto bueno de la NASA, ha acuñado el término vida con Y para designar otro concepto de vida.
Claro, porque
explícanos esto.
Nosotros nacimos con unas gafas puestas, son unas gafas antropogénicas, que nos hacen mirar el mundo como humanos. Entonces tendremos tendencia a verlo todo a nuestra situación aquí en la Tierra, pero la vida ahí afuera puede ser completamente diferente. A mí me hace mucha gracia ver cuando dibujamos vida, ¿no? En algunas películas de ciencia ficción, por ejemplo, o documentales, sí. Intentamos imaginarnos la vida ahí afuera, sobre todo la vida inteligente, y me imagino que se deben estar muriendo de risa si nos ven, ¿no? Imaginando estas formas de vida, porque la vida puede tomar formas, características que son insospechadas, que nuestra imaginación y a nuestra ciencia les costaría entender. Y por eso este término de vida con una Y se refiere a esto, se refiere, vamos a intentar hablar de cuáles serían los componentes básicos de una vida sin tener que imaginar que esa vida fuese exactamente o muy parecida a la nuestra, incluso bacterias o incluso, pues eso, animales, plantas o personas.
En el libro también das tres visiones de cómo enfrentarse a esa posibilidad de que exista vida, ¿no? Están los químicos, la visión de los bioquímicos y los astrónomos. Cuéntanos qué característica tiene cada una de ellas, porque a mí me ha parecido muy, muy ilustrativo.
Claro, yo puedo entender las dos porque soy químico, empecé haciendo la carrera de química y luego hice el máster de astrofísica, con lo cual un poco comparto las dos visiones. Sí. Y lo he hablado con investigadores que están justamente trabajando en estas cosas. El astrofísico tiene, voy a intentar simplificar, que me perdonen, pero los astrofísicos tenemos la tendencia del optimismo. Justamente es el principio de la mediocridad. Vemos el universo, lo miramos con telescopios, nuestros telescopios ven millones de galaxias, cada una de ellas con billones con B de planetas, y dices, bueno, es imposible que la vida solo exista en la Tierra. Pero los bioquímicos no utilizan el telescopio, utilizan el microscopio. Y el microscopio te enseña una vida que es increíblemente fascinante, pero compleja. Los mecanismos químicos que hacen que ahora estemos hablando aquí o que nos estemos respirando, nos estemos moviendo, son increíbles. Y llegas a la conclusión que el hecho de la propia aparición de la vida en la Tierra, sobre la cual aún no tenemos respuesta, es tan compleja que quizá es súper complejo que esto haya podido pasar en otros sitios. De forma que hay como una visión más tendiente a ser conservador. Iba a decir pesimismo, quizá no, pero ser conservador. Y estas dos visiones, seguramente la razón está entre medio. Es decir, ni tan optimistas como somos los astrofísicos, ni quizá tan conservadores como somos los bioquímicos. Y ahí estaría la cosa.
El libro es apasionante porque con ese tono divulgativo nos haces una serie de reflexiones y nos explicas un montón de cosas. A mí me ha gustado mucho también saber de Luca, y es como el precursor de todos los seres vivos del universo, o cómo esto.
De la Tierra.
De la Tierra.
Sí, hay un personaje científico que no le damos demasiada importancia, que es Darwin. Darwin debería estar en el trono de los grandes científicos de nuestra historia. El tío, cuando aún no se conocía la genética, solo observando la naturaleza, llegó a la conclusión de que todos los seres vivos de la Tierra debemos partir de un origen común, de un ancestro común. Hoy tenemos una herramienta potentísima, que es la genética, que nos ha permitido analizar nuestro genoma y el ADN de un montón de seres vivos, y ha podido certificar eso que decía Darwin. Todos venimos de una primera célula, no una única, pero un tipo de célula que hemos llamado Luca, que es el ancestro más común, más antiguo y común, del cual partimos toda la vida en la Tierra. Esto quiere decir desde una bacteria, un árbol, a una persona. Todo esto viene de esta categoría de célula que debió aparecer en la Tierra hace como mínimo unos 3.800 millones de años, y donde aún tenemos muchas preguntas planteadas sobre la mesa de cómo realmente apareció ese ancestro. Y lo que sí sabemos, eso sí, que a partir de que apareció ese ancestro es como si la naturaleza hubiese dicho eureka y hubiese replicado ese experimento que condujo a la aparición de Luca, y a partir de ahí vino toda la evolución que conocemos. Durante 2.000 millones de años la vida solo como elementos de una célula, unicelulares, y a partir de 2.000 millones de años una gran explosión de vida que ha generado toda esta diversidad que vemos en nuestro planeta.
Estamos hablando con el divulgador científico Jonathan Catalá, amigo. Él es máster en astronomía y astrofísica, ha publicado el libro Hay alguien ahí fuera. Y es que tengo tantas preguntas porque la lectura del libro me ha supuesto tantas cosas que me provocan la curiosidad, pero no puedo tampoco desaprovechar la oportunidad para preguntarle por qué, para explorar estos misterios del universo que tanto nos apasionan, ¿no? Y hace falta inversión, y justamente ahora la NASA está encarando un momento muy crítico con los recortes de Donald Trump para el año que viene. Parecen devastadores, todo el mundo lo dice. Decenas de misiones de alto perfil van a ser canceladas inmediatamente, van a mandar a la calle a un tercio de sus trabajadores. Y hay miembros de la NASA y también de sociedades científicas firmando contra y manifestándose contra los recortes presupuestarios de investigación y ciencia, de haber estado en Estados Unidos, ¿usted hubiera sido uno de los firmantes de estos manifiestos?
Por supuesto, no lo hubiese dudado ni un momento. No ha habido nadie en la historia de los Estados Unidos que en un único año haya planteado un recorte tan tremendo en ciencia como está planteando Trump. Hay que pensar que él aún tiene que pasar aprobaciones. Esta propuesta es una propuesta de momento. El Congreso norteamericano tiene que aprobarlo. Yo espero que no lo aprueben. Esto significaría, como comentabas, un tercio de la plantilla de la NASA despedida, pero sobre todo la cancelación de proyectos muy importantes. Ahora estábamos hablando de la búsqueda de vida. Estos son proyectos muy, muy importantes, pero es que hay otros proyectos mucho más importantes, que es observar nuestro planeta, ver los efectos de la emergencia climática, de cómo avanza la desertización, cómo avanza la subida de nivel de los océanos. Y esto a la administración Trump no le importa en absoluto. De los primeros programas que van a cancelar van a ser los de observación de nuestro planeta desde nuestra órbita, justamente porque él es un negacionista de libro de lo que es la emergencia climática. Es muy preocupante.
Debe ser tremendo, ¿no? Ver cómo se tiran por la borda años y años de investigación en campos tan importantes como este y otros, ¿no?
Sí, exacto. Y además cuando es un momento de punto de inflexión, es decir, aún tenemos la capacidad de hacer cosas. No podemos revertir la emergencia climática, revertirla totalmente no podemos, pero sí que podemos empezar a cambiar la tendencia. Y estamos en un momento en que nuestra tecnología permite que empecemos a trabajar de una forma rotunda y decidida para esto. Y es lástima ver que personas que tienen responsabilidad política siguen negando una realidad científica que está, diríamos, refrendada por grupos científicos de todo el mundo y por las Naciones Unidas también. Y hay, como digo, personas con responsabilidad política que niegan, y no solo, y por tanto con que niegan, pues no activan esas acciones que serían hoy necesarias.
El otro día leía una noticia que pensé, mira, igual hay una parte positiva de todo esto. Leía que ese gran telescopio de 30 metros que estaba planeado ubicarse en Hawái y que el gobierno Trump ha cancelado la financiación, y ahora el gobierno español se ha comprometido a poner el dinero para financiar su construcción en Canarias.
Sí, exacto. Hay como tres grandes mecas, tres grandes destinos de lo que es la astronomía profesional, las grandes inversiones, que son Canarias, Hawái y Chile. Estos serían los tres grandes sitios donde poner grandes observatorios. Recordemos que el telescopio óptico más grande en servicio está en Canarias, en la isla de La Palma, en Roque de los Muchachos. En Hawái, el volcán Mauna Kea tiene ya observatorios muy importantes, y ahí es donde se debía construir este telescopio de 30 metros, que pasará a ser el más grande. Había ya muchos problemas legales porque los nativos de Hawái se habían manifestado porque para ellos Mauna Kea es un sitio sagrado y consideraban que ya había suficientes observatorios ahí. Y es un proyecto que estaba como así, en juzgados, para entendernos. Pero ahora viene Trump y se carga todo el trabajo de planificación hecho, y esta es una oportunidad para Canarias, ¿no? Para levantar la mano y recordar que es uno de los mejores sitios en el mundo para poner grandes observatorios.
Jonathan, sabes que me encanta escuchar los argumentos y las explicaciones científicas y leerlos en tu libro, pero esto que estudias y que divulgas también tiene mucho de poético, porque fíjate que somos polvo de estrellas en realidad, y también nos fascina mirar el universo y saber del universo, y noticias relacionadas, por ejemplo, con descubrimiento de moléculas orgánicas complejas que dicen que son los precursores de los componentes básicos de la vida, las semillas de la vida en el universo. Todo esto es también muy poético, ¿no?
Sí, lo es, Lourdes. Fíjate que al final, si miramos nuestra historia, la ciencia, la filosofía, incluso la ética, estaba como mezclado, y luego ya la especialización y el conocimiento ha hecho que debamos tratar estos asuntos por separado. Pero al final es todo como muy, muy poético. Como dices, estamos hechos de polvo de estrellas, es decir, todos nuestros átomos, casi todos nuestros átomos, han sido fabricados por estrellas que han vivido y han muerto para que hoy podamos estar aquí. Esto también habrá pasado con la vida ahí afuera, porque todos los átomos del universo han sido construidos de la misma manera, y esto nos une de alguna forma al universo. Somos parte, no solo porque vivamos dentro del universo, sino porque nos ha construido el universo. Y esto es muy bonito de reflexionar cuando estás en una noche estrellada, ahí mirando esos cielos de nuestros pueblos, cielos oscuros, y ves el tintineo de las estrellas y empiezas a pensar en la fortuna que tenemos de estar vivos. ¿Cuántas cosas ha hecho la naturaleza para que hoy estemos aquí? aquí con vida, y esto también es una enorme responsabilidad, y ahí es donde enlazamos con la ética, ¿no? ¿Qué sentido le queremos dar a nuestra vida? Si queremos pasar por esta vida de puntillas, ¿no? Sin dejar nada de rastro, sin haber contribuido para nada, o debemos aprovechar esta vida como mínimo para dejar un mundo a los que vienen, como mínimo igual, si no mejor, que el mundo que recibimos. Y esta es una gran responsabilidad que tenemos.
Lo explicas muy bien, no en vano eres divulgador de científico y sabes cómo conectar, cómo explicar. De hecho, tú argumentas en el libro que siempre la ciencia ha cometido el pecado de hablar raro, ¿no? De cómo alejarse un poco de la gente, y estamos en un momento en el que quizá la gente necesitamos estar en torno a la ciencia para salvarnos, ¿no? Más que nunca.
Sí, exacto. Hemos sido muy frikis, hay que reconocerlo. Somos muy frikis, ya me lo dicen mis hijas. Y hemos creado una brecha, la ciencia ha creado una brecha con el público en general, porque hablamos raro, con términos que son muy complicados, con cifras que son, bueno, que nuestro cerebro no puede procesar. Y esto, la divulgación científica moderna intenta romper o estrechar ese gap, esa brecha, acercando la ciencia. Porque al final, como bien dices, ahora tenemos una herramienta potente que es la ciencia y la tecnología, que podemos utilizar para salvar vidas, y estamos haciéndolo, pero también podemos utilizar para luchar contra la emergencia climática, para buscar vida y respuestas ahí afuera. Esto es una pregunta interesante, porque fíjate, hay gente que de una forma muy honesta pregunta, ¿cómo es que debemos hacer estas cosas en el espacio gastándonos dineros ahí afuera, cuando aquí hay gente que está muriendo de hambre?
Mira, hablábamos del hambre hace unos minutos,
¿no? Con esa entrevista. Entonces, la respuesta es que sí, ahorrando esos dineros que utilizamos en la exploración del espacio, pudiésemos salvar el hambre en el mundo, creo que nadie tendría ninguna duda. Pero lo que nos gastamos en el espacio o en ciencia en general es nada cuando lo comparas con los grandes presupuestos militares. Por ejemplo, de donde debemos ahorrar no es de ciencia y de tecnología, es de otras cosillas. Fíjate que, por ejemplo, una misión de robótica, no tripulada, pero robótica de búsqueda de vida en Marte, por ejemplo, todo el coste de la misión, y cuando digo el coste, no es el robot, que esto es lo que cuesta menos, sino son nóminas, afortunadamente lo que cuesta más son cerebros, nóminas de científicos durante décadas antes que la misión, que el robot llegue a Marte, mientras el robot esté en Marte, y luego décadas después de que el robot ya haya muerto. Esto es el coste de la misión. Pues esto puede equivaler a 20, 30 aviones de combate. Es que es ridículo. Y cuando tú dices, vale, ¿de dónde debemos ahorrar o recortar? Pues evidentemente no es de estas cosillas, porque somos humanos, porque desafiamos la naturaleza, porque queremos conocer, y traicionaríamos nuestro espíritu de humanos si no saliésemos ahí afuera a buscar. Y encima, cuando vamos a buscar vida o cuando vamos a hacer exploración del espacio, creamos innovaciones que luego revierten. Muchas de las cosas que utilizamos hoy aquí están hechas gracias a la exploración del espacio. Y vuelvo a decir, de donde hay que recortar no es de la ciencia y de la cultura, es de otras cosillas.
De otras cosillas, por así decirlo. Joan Anton Català, amigo, hay alguien ahí fuera, un libro que nos, bueno, que es interesante, pero que también te pone en tu sitio, ¿no? No somos el ombligo del universo, y está bien mirarlo con otros ojos. Te agradezco mucho, Joan Anton, que hayas querido venir a la radio un sábado por la mañana de mes de julio.
Gracias a vosotros, al contrario.
A hacernos mirar al cielo con otros ojos y sobre todo con otro espíritu. Gracias.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.